Muy buenas a todos, mi nombre es Alexaí Illades en un nuevo capítulo de Historia Platicadita dedicado al Festival Medieval Guanajuato, es decir que vamos a tener episodios con temática medieval. Nuevamente recuerdo que Dante no se encuentra con nosotros porque es uno de los principales organizadores del Festival Medieval, así que en este momento está el Alhóndiga Granaditas preparando las doncellas, los caballos, las fiestas, las vendimias, etc. En la ocasión anterior hablamos sobre cocina y comida en la Edad Media, y en esta ocasión vamos a hablar de bestiarios medievales con un invitado a quien yo le agradezco mucho su asistencia, Fernando Benítez, también miembro del Colegio de Historia, como todos los que de la UNAM o de la UMAM, es decir, la Universidad Medieval Autónoma de México, como todos los conferencistas que vinieron al Festival Medieval y con quienes estamos haciendo estos especiales. Vamos a hablar un poco acerca de algo que yo sé que la primera palabra bestiario nos suena como poco familiar. Vamos a ver que hacia el final de este capítulo nos resulta algo muy, muy, muy cotidiano, solamente que no utilizábamos la palabra bestiarios para nombrarlo. Te agradezco mucho tu presencia, Fer.
Muchas gracias, Alexa, y muchas gracias. Podríamos comenzar hablando de los bestiarios en sí. ¿Qué significan? ¿Qué son? ¿Qué involucran dentro del mundo de la representación medieval? Y es que son parte de la enorme cultura escrita que se desarrolla en este milenio de la historia occidental, que básicamente su importancia radica en que son parte del conocimiento científico y a la vez fantástico, en el cual se desarrolla, gran parte de las producciones escritas que en la Edad Media podemos encontrar. Es decir, hay muchas formas de entender a la cultura escrita durante la Edad Media. Ya hemos hablado de eso en anteriores, en el episodio sobre los libros.
Qué bueno que me recuerdas. Sí, Fernando no es la primera vez que aparece en este podcast. Ya había aparecido en la entrevista sobre historia de los libros. Sí. Muchas gracias.
Sí, entonces hemos mencionado anteriormente que durante los procesos de la cultura impresa, previamente a ellos, nace la cultura escrita, que es un antecedente que hoy en día sigue vivo. No es que muera uno y nazca otro, sino que la tecnología cambia por su practicidad. Es decir, es más fácil ahorita desarrollar impresos en masa para la comunicación que escribirlos a mano. Y al menos en la Edad Media, la mayor tecnología con la que se podía contar para esta comunicación era escrita a mano. Un poco saliendo también de la tradición de la cultura oral. Son transiciones que no se pierden, no se olvidan, sin embargo, una va dejando a la otra por cuestiones prácticas. Los bestiarios se insertan en esta clase de comunicación escrita debido a que, en primer lugar, se escriben. Son escritos a mano, se escriben en estos recintos dedicados a la producción de manuscritos llamados scriptorum o scripta, dependiendo de en qué caso gramatical se encuentren. Pero sobre todo aquí lo más importante es que son considerados también una pieza de arte. El bestiario en general es una recopilación de historia natural que almacena y contiene ilustraciones sobre animales que pueden ser reales o ficticios.
Breve pausa de definición. ¿Qué es la historia natural?
La historia natural la podemos definir como aquella historia no humana que involucra elementos de la naturaleza. En este caso puede ser tanto como la flora y la fauna. Usualmente sabremos por parte de muchos historiadores que cuando se refieren, sobre todo historiadores clásicos, que cuando se refieren a la historia natural van a hablar del entorno, de la naturaleza, no hablarán de la gente. Esa usualmente es conocida como historia moral, la historia humana más bien. Pero continuando con los bestiarios y la producción de los mismos en los monasterios por parte de los monjes, la ilustración era muy importante en estos manuscritos conocidos como manuscritos iluminados. El nombre viene del hecho de que son ilustrados, son manuscritos que tienen ilustraciones con diferentes colores. Entonces, conforme se iban produciendo, la idea de los animales dentro del propio imaginario colectivo era muy reducida. Acordémonos que en la Edad Media la capacidad de poder salir, de poder emprender viajes de alguna forma, estaba reservada a los grandes comerciantes, a los mercaderes que sobre todo venían de Oriente, y no tanto a la gente que podríamos denominar como común. Es decir, muchas veces habían generaciones enteras que nunca salían de su poblado. Entonces, el conocimiento externo era difundido por esta tradición oral y se fijaba en la tradición escrita. Por lo tanto, si de repente un viajero que estuvo en Oriente, que estuvo en Oriente y de repente vio un cocodrilo en el río Nilo, va a describir, tiene una descripción del cocodrilo, sin embargo no sabe dibujarlo. Pero al describírselo a un amanuense, que el amanuense es aquel monje que se dedica a escribir, amanuense proviene de, bueno, mano proviene de amanuense, es el de la mano, es el que dicta con la mano y el que escribe con la mano, va a través de la idea de este viajero a hacer una interpretación gráfica, que por tener esta desconexión de la vista, se va a encontrar con que no siempre van a ser las interpretaciones más correctas. Por esa razón, muchas veces en los bestiarios nos encontramos con muchos animales que no corresponden a una descripción como la conocemos hoy en día.
Como tú decías cuando fue la conferencia, son como dibujantes de teléfonos descompuestos, ¿no?
Exactamente, nos podemos encontrar con elefantes que son totalmente sacados de una descripción externa porque son bestiarios de Inglaterra. En Inglaterra no hay elefantes. Y sobre todo en esta producción que se realizaba en estos monasterios, tenemos que entender que la lengua franca va a ser el latín. El latín es la lengua con la que se puede hacer toda la comunicación escrita, es la lengua en la que se comunican a nivel académico y a nivel teológico. Entonces es sobre todo una de las características esenciales de este tipo de manuscritos. No son libros en el sentido de que, a pesar de que pueden estar encuadernados o pueden estar compilados en muchos tipos de antologías, no se les puede considerar un libro como tal, porque a pesar de estar encuadernados, no tenían el objetivo de ser un recurso de almacenamiento único, sino que se encuadernaban por mera practicidad. Incluso la encuadernación se encuentra en muchos casos se encuentra como posterior. Es una encuadernación que se hace muchos siglos después para que el almacenamiento sea más práctico. Es por eso que a veces no es que exista un bestiario tal cual en un libro que se llame bestiario, por ejemplo, como el de Aberdeen, sino que es más bien el bestiario ubicado en el manuscrito tal. Por eso no tienen los nombres más galantes y siempre los encontraremos como manuscrito de la British Library y así. Y es un poco difícil. Actualmente se han hecho ediciones ya más concretas, pero siempre van a ser consecuencia de la edición contemporánea. En este plano, hay que mencionar un poco ya la estructura, mencionando un poco la estructura ya de los bestiarios, nos encontramos con varios temas que se representan aquí. En esta catalogación animal, no siempre nos vamos a encontrar con las cosas más literales del mundo. Mencionando un poco que el mundo medieval está lleno de representaciones. La mayoría de las veces que los animales pueden encontrarse están ahí por motivos alegóricos. No tanto por un fin científico tal cual, sino por una reproducción de lo que sus cualidades físicas podían manifestar para la moral humana.
Solamente para el escucha que no sepa qué es una alegoría, estamos refiriendo a una técnica de escritura o a un tropo literario en el cual lo que se hace alusión a una cosa utilizando las palabras, otras palabras. Es decir, por ejemplo, en nuestros libros de la primaria, por lo menos de nuestra generación, aparecía esta mujer, si no mal recuerdo, en el libro de Cívica y Ética, que representaba la patria. Obviamente no podía aparecer como México con vestido, sería raro. Así que lo que hacen es hacer una representación, es decir, una alegoría, donde la mujer representa la patria mexicana.
Exactamente, no se opera desde ese grado de literalidad, o sea, no se hace tal cual la palabra lo dice. Entonces, cuando podemos encontrarnos que ciertas historias dentro de los bestiarios hablan de la fuerza, de la gran voluntad y liderazgo, se verá representada con un león, porque el león, dentro de las cualidades físicas que más destacan en su forma, en su fisiología, la principal puede ser la fuerza, que la fuerza también está representada en la Edad Media como la capacidad de dirigir. El rey es realmente el que tiene la voluntad de poder y por ende que es el más fuerte. Tiene una etimología incluso alemana de ahí, ¿no? La de King, a Khan, Ing, si mal no recuerdo. No estoy abierto a, estoy abierto a críticas con eso porque no recuerdo muy bien. Pero la serie de representaciones que pueden encontrarse en otros contextos con respecto a los animales siempre va a ser de la más variada. Podemos hablar de que la pureza religiosa casi, siempre va a estar relacionada con los colores. Por eso animales como los bisones, que son muy parecidos a los hurones, pero blancos, van a estar representados constantemente. Podremos ver incluso cuestiones políticas, por ejemplo, ya que si mencionamos a uno de los animales fantásticos más importantes de del bestiario medieval, nos encontramos con el fénix. El fénix representaba esta renovación, ya que según la tradición de su propia figura, este al morir, al envolverse en llamas y caer en cenizas, renace de las mismas. Este recurso se encuentra mucho en los bestiarios a la hora de hablar de transiciones políticas. El fénix muchas veces representaba aquella caída de un imperio, de un reino, en la cual había un nuevo dirigente. Muchas veces era una legitimación misma del cambio de poder, ya que el fénix también representaba una nueva renovación tanto moral como espiritual. Entonces muchas veces el fénix se ve representado de tal manera y se encuentra usualmente en otros aparatos de representación que son como el castillo, el trono y muchas veces hasta en los cetros. Entonces, esos son los buenos. Ahorita vamos a hablar como de los malos del cuento, que no es que se trate de una cuestión de buenos y malos, pero al menos en estas historias que tienen un componente muy aleccionador, sí sucede. Nos podemos encontrar con la serpiente, que la serpiente siempre va a ser un ejemplo de la... ¿cómo se llama? Sí, la serpiente es un ejemplo de astucia negativa. Es decir, en la historia del Génesis se representa que Adán y Eva fueron engañados por una serpiente que encarnaba al demonio. Y esto, a su vez, por el componente venenoso de la misma, se ve representado como una precaución para los posibles viajeros, ya que uno de los fines más prácticos de los bestiarios también era ser también una guía de viajes para los que se aventuraban a salir afuera, alrededor de Europa, más bien. Entonces, la serpiente podía representar este tipo de elementos muy negativos, por supuesto, que siempre iban a ir relacionados incluso con su fisionomía, lo más parecido a una bestia. Incluso las serpientes no siempre se iban a mostrar como tal lo eran. Podían añadir elementos más demoníacos, podían ponerles cuernos, incluso ponerles pies. Hay muchos casos en donde las serpientes no son solo serpientes, sino que tienen otras características más demoníacas aún. En otros ejemplos, creo que el ejemplo más antagonista clásico es el dragón. El dragón es el enemigo de la cristiandad. El dragón es el enemigo también más claro de lo que las buenas voluntades medievales podían representar. Es decir, era una bestia que podía manar fuego, que podía matar con sus articulaciones, y representaba todo lo que tenía que combatir el cristianismo. Muchas veces el dragón, incluso en muchos mensajes, era proveniente no solo del infierno, sino de Oriente. Entonces, al encontrarse con esta relación, podíamos encontrar muchas correlaciones entre contextos que ocurrían a nivel político y militar en la Edad Media. En este caso, las cruzadas, por decir un solo ejemplo. Hay más, y sobre todo hay una cantidad no registrada todavía de animales que podrían registrarse en todos los bestiarios, debido a que la cantidad de los mismos es muy grande. No podríamos delimitar cuántos tipos de manuscritos hay porque se hicieron bastantes. Y la verdad es de que la gran mayoría de los tropos de bestias y de animales, sobre todo fantásticos, son muchas veces invenciones del siglo XIX. No nos encontramos realmente con grandes invenciones más allá de las que acabo de mencionar, como el fénix, el unicornio. En muchos casos se ha malinterpretado porque cierto tipo de animales están mal representados por esta cuestión de teléfono descompuesto que mencionamos. Entonces se reinterpretó en algún punto de la historia posterior a la Edad Media y se le comenzó a dar una connotación de otro tipo de animal. Ese tipo de casos es muy común, muchas veces a falta de un contexto previo de cómo se hacía ese tipo de ilustración. Ahora bien, yo diría que para estos términos no estamos muy alejados de lo que se hacía en ese momento. Creo que en realidad la cuestión de los bestiarios se puede representar hoy en día con muchas cosas que con las que convivimos, ¿no crees? La verdad es que creo que hoy en día hacemos bestiarios no necesariamente como en la Edad Media, pero seguimos haciendo una clasificación animal. Tenemos muchos casos en la cultura popular, por ejemplo, ahora que están de moda las teorías conspirativas o todos estos signos de propios de las teorías de conspiración, los críptidos son parte de este discurso, como paranormal, extraordinario. ¿Qué son los críptidos? Son animales que sobre todo son provenientes de Estados Unidos, que se afirma que existen, pero hay recursos muy limitados para probar la veracidad de ellos. El más famoso, pie grande, Bigfoot. Entre ellos nos podemos encontrar muchos otros casos más, pero este es el más famoso, que siempre aparece con esta foto súper borrosa, nunca hay algo con mejor definición, pero se afirma y hay lugares turísticos que surgen en torno a él, y hay clasificaciones incluso, hay manuales de críptidos, son bestiarios modernos. Estos manuales incluso son hasta posibles guías turísticas porque te dicen en qué lugar de Estados Unidos puedes encontrar a tal críptido. Otro ejemplo de la literatura más contemporánea podría ser el caso de Margarita Guerrero y Jorge Luis Borges con su manual de zoología fantástica, que ante todo es un estudio literario que compila todos los animales que se mencionan en la literatura, más que nada inglesa, pero también anglo-germana, y no necesariamente inspirados en los bestiarios, sino en los animales que en esta literatura se han desarrollado durante mucho tiempo. En muchos casos, la cultura popular también tiende a crear a sus nuevas bestias. Sobre todo a falta como de una fantasía, si le podemos decir así, que ya nuestra cultura, que está permeada por mucho cientificismo, por una constante de saber que científicamente podemos comprobar cosas, ya no podemos afirmar que puede existir un unicornio porque no tenemos pruebas. Entonces, la ficción ha reemplazado en ese sentido a muchos de los elementos pues más anteriormente fantásticos que se podían encontrar en manuales como los bestiarios. Es decir, se ha separado totalmente lo ficcional de lo real y podemos encontrar ejemplos que vuelan la imaginación, como en el juego de Dungeons and Dragons, tenemos su propio bestiario, que es una clasificación misma de otros elementos que casi los clasifican con todos sus componentes para el juego. El más famoso y mi favorito, Pokémon. O sea, Pokémon es un bestiario tal cual. Y
el hay Pokédex, ¿no?
La Pokédex, que es el registro que te menciona todas las cualidades del Pokémon. Es un bestiario tal cual. Entonces, todos estos ejemplos rayan en la herencia medieval que tenemos hoy en día. Incluso aquí tenemos muchos ejemplos de lo que sería un bestiario contemporáneo inspirado o tomado como herencia cultural de los bestiarios que fueron en la Edad Media, porque tan solo tenemos que irnos a la feria. En esta sección de animales extraños que a veces rayan con la crueldad animal, o algunos no, pero el caso más famoso puede ser como la mujer lagarto, ¿no? Que es esta mujer que se pone su cabeza al lado de una figura de un lagarto y comienzan a entrevistarla y te das cuenta que recibiste la peor estafa del mundo en una feria, una trampa caza incautos. Entonces, este tipo de fascinación por lo extraño, por lo fantástico, fue parte de lo que alimentó a la creación y a la producción de estos manuscritos que podemos entender como bestiarios. ¿Se leían? Sí. ¿Se entendían siempre? No siempre. Pero con esto también quiero concluir que en realidad no es que una persona de la Edad Media leyera esto, viera un unicornio y te dijera: los unicornios existen. En realidad, muchas veces los mensajes estaban ahí por el componente moral y alegórico de los mismos, como hemos mencionado. Y no es que las personas lo pensaran así. Muchas veces pensaban tanto como nosotros de la misma manera literal. Simplemente las representaciones involucraban otro tipo de operaciones para mostrarse y transmitirse. Entonces, con esto quiero decir que pensamos tanto a los animales fantásticos, a las bestias, de una manera tan similar como se hacía en la Edad Media. Y es una herencia que con el paso del tiempo se sigue desarrollando, sigue evolucionando y sigue sobre todo pues fomentando el imaginario fantástico de las mejores mentes de la ficción de todos los tiempos.
Muchísimas gracias, Fer. Te agradezco mucho que hayas sido capaz de sintetizar tu conferencia a algunas decenas de minutos. Esto ha sido maravilloso. He aprendido mucho. Nuestros escuchas creo que van a aprender mucho. Y de esta manera contigo finalizan los dos capítulos que teníamos destinados para celebrar el Festival Medieval Guanajuato, para aprender un poco más acerca de la Edad Media, que es la edad malentendida por excelencia, como esta época oscura y similar. Y lo que tú nos has dado a entender a grandes rasgos es que o ellos son más escépticos y críticos de lo que pensamos, o nosotros somos más dogmáticos de lo que nos creemos.
Exactamente. Hay un tropo que muchas veces los profes de historia dicen. Lo dicen como para motivar a sus alumnos, a su alumnado. Y ellos dicen, bueno, deberían estar contentos. Actualmente ya son más sabios que un monje de la Edad Media.
No,
obviamente no, obviamente no. Y no es que los alumnos no lo sean. Simplemente hay competencias que se desarrollaban de manera diferente. Tecnología muchas veces no es igual a sabiduría. A sabiduría, exactamente.
Bueno, de esta manera cerramos nuestro capítulo del día de hoy. Nos vemos la próxima semana con un tema sorpresa. Es tan sorpresa que ni siquiera yo sé cuál es. De esta manera nos despedimos y nuestras armas son las vuestras.